Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Supongo que me oís, como en anteriores sesiones. Veo que hay, a través del chat, veo que hay un usuario conectado, que es A. González. Es cierto, A. González. No sé si eres chico o chica. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Comunícamelo a través del chat y empezamos ya. Mi Iván también. También se ha conectado. Estupendo. Yo imagino que me oís, Vale, pues. Buenas tardes. Estupendo, mi Iván. Vale, tú debes ser Mireia, seguro. Muy bien. Pues nada, vamos a continuar con esta última sesión que se refiere, como recordaréis, al tema 10. O sea, a concluir, a acabar el tema 10, del manual de la asignatura. Bien, recordaréis que el día pasado estuvimos viendo una serie de ecuaciones diferenciales, homogéneas, en fin, etcétera, y hoy tocaba ver la ecuación de Bernoulli, continuando con el programa, exactamente vamos continuando con el programa y con el manual, con la guía de la asignatura, que es exactamente lo mismo. Las ecuaciones diferenciales exactas y las ecuaciones diferenciales no exactas, que se resuelven mediante un sistema conocido como el método del factor integrante. Los que habéis estado estudiando el manual y habéis empezado ya a resolver algún ejercicio, etcétera, pues ya habréis visto, ya sabéis, ya suena, vamos, ya sabéis de qué va este rollo. ¿Vale? Bien. Pues bueno, vamos a ver ahora, en definitiva, el tema de la ecuación de Bernoulli. Bien, la ecuación de Bernoulli es una ecuación que tiene una configuración general que es esta de aquí. Esta que tenéis en la pizarra. A ver, yo os la señalo. Ahora hacemos una flechita con el señalador. ¿La veis, no? Muy bien, ahí tenéis esa flechita y ahí tenéis la forma general de la ecuación de Bernoulli. Como veréis, la ecuación de Bernoulli, si lo recordáis, es una extensión o es un caso parecido a la ecuación lineal, a la ecuación lineal de primer orden, que veíamos el día pasado, el miércoles pasado. La ecuación lineal de primer orden era lineal, en eso se diferenciaba de esa ecuación de Bernoulli. Y sin embargo, esa ecuación que presentamos hoy, la ecuación de Bernoulli, no es lineal. No es lineal porque fijaos que es de primer orden y de primer grado. Es de primer orden porque la derivada está elevada a 1. Y es de primer grado, bueno, porque es la primera derivada, quiero decir. Y está elevada a 1, también es de primer grado. Y sin embargo, no es lineal puesto que aquí la i, ahí donde estoy señalando, está elevado a n. Está elevada a n, su consecuencia es de orden n, no es lineal. ¿Qué se hace con este tipo de ecuaciones de Bernoulli? Pues bueno, aquí vamos a ver lo que hacemos con ellas, pues resolveremos algún ejercicio. Que sepáis que en el manual de la asignatura tenéis también resueltos ejercicios de ecuaciones de Bernoulli. Pero, en definitiva, lo que pasa con ese tipo de ecuaciones es que se pasan a la situación anterior. O sea, que la ecuación de Bernoulli se resuelve, mediante un cambio de variable, etcétera, como una ecuación lineal de primer orden. Por cierto, que existen otras ecuaciones, que por cierto no vemos hoy aquí, las veréis en el programa de la asignatura que tenéis este año, muy parecidas, que son las ecuaciones de Riccati. Las ecuaciones de Riccati se reducen a las de Bernoulli, que a su vez se reducen a las lineales de primer orden, aplicando la formulita aquella o el método de variación de constantes al cual nos referíamos el día pasado. Bien, pero sigamos con la ecuación de Bernoulli, que es la que nos ocupa hoy. Dice aquí, en la diapositiva, dice, para su resolución basta dividir por i elevado a n, justamente i elevado a n, que es este término que antes hemos señalado, lo vuelvo a señalar ahora otra vez. Si dividimos por i elevado a n y a continuación efectuamos ese cambio de variable, este de aquí, o sea que 1 partido por i elevado a n menos 1 igual a t, si realizamos, después de dividir toda la ecuación por i elevado a n, realizamos ese cambio de variable, entonces al final resultará que nos quedará esta expresión que tenemos aquí, que os señalo también con una flechita, ¿de acuerdo? Nos quedará esta expresión, muy bien. Y a raíz de esta expresión, al final os resultará esta otra, que es más práctica, es como una formulita para resolver ese tipo de ecuaciones, que es esta que os estoy señalando ahora y que os he recuadrado también en la diapositiva. Y fijaos que esa ecuación, esta que tenéis recuadrada ahí, en la diapositiva, esta última, es en realidad una ecuación lineal de primer orden. O sea, que se puede resolver por el procedimiento o los procedimientos que señalábamos el día anterior. Bien, mediante la aplicación directa de la fórmula, bien, mediante el método de variación de constantes. Os recomiendo que, en principio, si podéis memorizar la fórmula mejor, lo hagáis justamente por el método de la aplicación de la fórmula directa. Aquí he puesto una pequeña observación, y es que en el manual de la asignatura, claro, ahí podéis tener vosotros cualquier libro, ¿no? Porque ya os dije el primer día que las ecuaciones diferenciales se ven en muchos programas y en muchas carreras. Se ven en todas las carreras de ciencias, se ven en económicas, por supuesto, también, en ADE, tal. Pues bien, en el manual de la asignatura, la T, esa nueva variable que hemos hecho a raíz del cambio de variable, hemos puesto esa variable nueva, la T, o sea que ahí la tenemos señalada ahí mediante el cambio de variable, 1 partido por I elevado a N-1 igual a T. En el manual de la asignatura, esa T la llaman Z, lo digo para que nadie os asuste, o sea que si os miráis el manual de la asignatura, cuando veáis la Z, pues la Z. Sin embargo, si os cogéis otros libros de problemas, o en fin, lo que sea, pues a lo mejor otros libros de teoría encontraréis que le llaman T, o le llaman U, o le llaman M, o le llaman como quieran. Pero en definitiva es exactamente lo mismo. Pues bueno, visto ya lo que es una ecuación de Bernoulli y cómo se resuelve, vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una ecuación de Bernoulli y vamos a aplicar justamente los procedimientos que hemos explicado hasta ahora. Bien, en principio nos presentan aquí una ecuación, que es esta de aquí, que acabo de subrayaros, que es evidentemente una ecuación de Bernoulli. Si echamos marcha atrás, veremos que el 2x, esta función 2x, es precisamente la función x mayúscula. Y la función x solamente, que es esta de aquí, que está multiplicando a i a la cuarta, es precisamente la función x sub 1 mayúscula, y n vale 4, puesto que la i, en ese ejemplo que nos han puesto, está elevado, como habéis visto, a la cuarta potencia. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación. Primero, decíamos, hay que dividir por i elevado a n. Decíamos en la teoría, bueno, dividir por i elevado a n es lo mismo, en este caso, que dividir por i elevado a 4. N es 4, es este de aquí, ¿no?, el que teníamos en el enunciado. Entonces, si dividimos esta expresión, la expresión de la ecuación diferencial problema que nos han dado, por i elevado a 4, pues nos sale esta expresión de aquí, esto que os acabo de subrayar, supongo que lo veis. Insisto en que este tipo de ejercicios, más que para verlos sobre la marcha, son un poco para meditarlos, para hacer las comprobaciones adecuadas, pero vamos, podéis comprobar que efectivamente aquí es muy fácil. Si dividimos en el problema por i elevado a 4, pues nos sale justamente esto que estoy haciendo ahora con doble subrayado. Vale. Siguiente paso. Dice, hay que hacer el cambio de variable 1 partido por i elevado a n-1 igual a t, siendo t la nueva variable, ¿no?, la que resulta del cambio de variable. Bueno, n-1 es 4 menos 1, que es 3. O sea que el cambio que hacemos, en definitiva, es este que estoy redondeando aquí. Vale, pues hacemos ese cambio en la expresión anterior. Y si hacemos este cambio, al final nos resultará una expresión de este tipo. Nos resultará esto de aquí. Esto que tenemos aquí. Claro, subrayo. ¿Vale? Bien. A partir de aquí se van haciendo una serie de operaciones, ya las iréis siguiendo, y como resultado de estas operaciones, al final nos queda una ecuación diferencial cuyas variables son la t, porque hemos hecho el cambio de variable de la i a la t, ¿no?, y la x, la variable independiente x, como siempre. O sea que al final, en definitiva, después de multiplicar por menos 3, etcétera, etcétera, aquí y tal, al final nos resulta esta expresión. esta última que os acabo de subrayar y que ahora os hago en doble subrayado. ¿Vale? Pues bueno, esa ecuación, si os fijáis, es lineal y es una lineal de primer orden que se puede resolver perfectamente por los métodos que explicábamos el día pasado. El método inmediato que explicábamos, ya lo hemos dicho antes, era el de la fórmula directa. Pues bueno, en este caso, la x es x mayúscula, la función x mayúscula es precisamente menos 6x. Y la función x sub 1 mayúscula es justamente la función, como recordaréis, menos 3x, en este ejemplo. Muy bien, pues bueno, pues esta función, que es esta de aquí, estamos aquí, en este punto, muy bien. Esta función tiene la x, que es menos 6x pequeña, y la x mayúscula sub 1, que es menos 3x pequeña. Muy bien. Entonces recordaréis que para aplicar la fórmula, lo que hacíamos era, en primer lugar, hacer esta integral, que nos entraba en la fórmula, la integral de la x mayúscula por diferencial de x, que es simplemente esta integral de aquí, y esta integral de aquí, vamos, muy inmediata, ¿no? Porque eso sería lo que estaría dentro de la integral, la función primitiva de la integral, sería x cuadrado partido por 2, ¿no es eso? Con lo cual, al multiplicar por menos 6, nos queda menos 3x cuadrado como resultado de la integral, Olvidémonos por un momento de las constantes de integración aparte, puesto que en definitiva que estamos en presencia de una integral indefinida. Veamos, por otra parte, que el resto de la fórmula, que es el que os subrayo ahora, que es el que estaba dentro del corchete o dentro del paréntesis, recordaréis la fórmula del día pasado, nos obligaba a resolver esta expresión que ahora estoy ahora subrayando doble, esta expresión de aquí. Muy bien. Pues bueno, pues sustituís por el valor de x mayúscula sub 1, que es menos 3x, por e elevado a la integral que hemos calculado antes, que como sabemos es menos 3x cuadrado, y bueno, resulta que la primitiva de esa integral es justamente la que os estoy señalando aquí mediante esta flecha. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya tenemos resuelto estas dos integrales, con lo cual ya podemos entrar en la fórmula. La t, puesto que fijaos que la ecuación diferencial que estamos resolviendo lo es en t. La variable dependiente es la t, no es la y. O sea que la t es igual a e elevado a menos esta integral, o sea que será 3x cuadrado, etc. Esto es lo que resulta ya de la aplicación de la fórmula. Pero fijaos a su vez que lo que estamos resolviendo aquí es la t, puesto que antes hemos hecho el cambio de variable desde la y a la t. Pero claro, la t es igual, y nos venimos aquí otra vez al principio, aquí arriba, al cambio de variable que hemos hecho, la t era igual a 1 partido por i al cubo. O sea que en realidad esto es igual a 1 partido por i al cubo. Muy bien. O sea que esto ya sería el resultado final, la solución general, o como queráis, la integral general de la ecuación diferencial. Sería más correcto aquello que siempre os he dicho yo siempre. Lo bonito es, hasta donde se pueda, despejarla ahí. O sea, despejar, hallar la función que da origen a la ecuación diferencial. Y esa función es la y. O sea, que lo que hemos de hacer es despejarla ahí, la pasamos al otro miembro. Fijaos que aquí está elevado al cubo, con lo cual será la raíz cúbica de lo que queda en el otro lado. O sea, que eso que tenéis ahí, el cuadrado, es en realidad la integral general de esta ecuación diferencial. Muy bien. Pero bueno, ya hemos resuelto una ecuación de Bernoulli. Otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas son aquellas, eso lo tenéis perfectamente explicado también en el manual de la asignatura, que tienen una configuración de este tipo, del tipo que os estoy señalando ahí en la pizarra, o en el PowerPoint, este que tenéis aquí en la diapositiva. ¿Vale? Vamos a llamarle esta expresión 1. Expresión 1. O sea, que tenemos una función p de x y, que multiplicada por diferencial de x más q de x y que multiplicada por diferencial de y es igual a cero. Esta expresión, esta ecuación, si queréis, se llama diferencial de exacta si su primer miembro es la diferencial total de una función u de x y. Esto es, que existe una función tal que se cumple esta de aquí. ¿Os acordáis del concepto de diferencial total? Si u es función de dos variables x e y, la diferencial total de u es la derivada parcial de u respecto a x por diferencial total de x, más la derivada parcial de u con respecto a y por diferencial total de y. Muy bien. Bueno, en este caso, si el primer miembro es una diferencial total de una cierta función, entonces resulta que esto es una diferencial exacta. Es una ecuación diferencial exacta. Vale. Fijaos que en esa expresión, en la expresión que tenéis señalada en la diapositiva con una flecha, p de x y por diferencial de x más q de x y por diferencial de y, que es la expresión general de la ecuación diferencial exacta, la función de dos variables p de x y sería en esa diferencial total justamente la derivada parcial de u con respecto a x. Y la q sería la derivada parcial de u con respecto a la otra variable. Bien. Si nosotros derivamos las igualdades anteriores respecto a las dos variables independientes, etc., y recordamos el teorema de Schwarz, de las derivadas parciales cruzadas, al final nos resulta esta expresión, que yo ahora os redondeo, que es verdaderamente importante para determinar cuando estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Para que nos hallemos en presencia de una ecuación diferencial exacta, aparte de tener la configuración que os he señalado aquí en la flechita de la fórmula 1, es necesario que la derivada parcial de p con respecto a y sea igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Si se cumple esa condición, luego lo veremos con algún ejercicio, quiere decir que efectivamente se trata de una ecuación diferencial exacta. Puede suceder que esto no se cumpla. Entonces sería una ecuación diferencial no exacta, así de fácil, que también tienen manera de resolverse, después veremos cómo. Pero al principio vamos a ocuparnos de las ecuaciones diferenciales exactas. Bien, si suponemos que efectivamente nos hallamos en presencia de una ecuación diferencial exacta, porque se cumple esta propiedad de aquí, la aplicación del lema de Schwarz, las derivadas parciales cruzadas, a partir de ahí la integración de esa ecuación diferencial, o sea, el hallazgo de su solución general, se realiza mediante la aplicación de esta fórmula. Hay que hacer este paso que señalo ahora con la flechita. La función u, a la cual nos hemos referido antes, cuya diferencial total nos daba la ecuación diferencial exacta, es igual a p a la integral de p de x y por diferencial de x más una cierta función phi de y, que si lo ponemos en función no de la p sino de la q, sería la integral de la q de x y por diferencial de y en este caso, más phi de x. Bueno. Bien, a partir de ahí, para resolver la función u, que en definitiva la estamos buscando, ¿no? Y para resolver además la función phi de y, que es esta de aquí, o bien phi de x, si lo hacemos resolviéndolo a través de la otra variable, hay que hacer este paso que tenéis aquí marcado. Todo eso parece muy teórico, pero luego en la práctica veréis que no es tan difícil. Hagamos algún ejercicio. O sea, que lo que habéis de aplicar un poco es esta fórmula que viene al final, ¿no? Que es la fórmula que nos resolverá este tipo de ecuaciones diferenciales exactas. La derivada parcial de u con respecto a y es igual a q de x y, que a su vez es igual a la derivada parcial con respecto a y de esa expresión de aquí, toda esta expresión de aquí, más phi prima de y. Entonces igualan las expresiones y se deduce el valor de phi de y, y por tanto también el valor de u de x y. Y al final decimos, bueno, pero ¿y la integral general cuál será? Pues la integral general simplemente será, una vez hemos obtenido la función u de x y, igual a c. O sea, que cogemos esa función que habíamos hallado, la igualamos a c, que es una constante cualquiera, una constante, y ya está. Y esto es la solución general o integral general de ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, todo eso parece muy teórico, pero si se resuelve mediante un ejercicio veréis que no es tan complicado. No tiene tanta complicación. Dios, que como siempre hay que meditarlos, más que resolverlos sobre la marcha. Bien. Imaginaos justamente que nos dan esta ecuación que yo he subrayado. Ese es el problema que nos pone. Resolver o integrar esta ecuación diferencial. Muy bien. Evidentemente, esta de aquí, la que está entre paréntesis, es la función p, no es así, la señalo yo, y esa de aquí, la que está entre el segundo paréntesis, es la función q. ¿Verdad? Muy bien. La p es 2x más 1 partido por y, y la q es 1 partido por y menos x partido por y cuadrado. Muy bien. Si os fijáis, esa expresión es p de xy por diferencial de x más q de xy por diferencial de y igual a 0. Coincide perfectamente con la formulación teórica de la fórmula 1 que os daba antes y que ahora os señalo también con otra flechita. O sea que nos hallamos perfectamente ante una ecuación que puede ser una ecuación diferencial exacta. No tiene por qué serlo, puede serlo. ¿Y cómo lo sabemos si lo es o no lo es? Pues ya lo hemos dicho antes, con la aplicación del teorema de las derivadas parciales cruzadas. Vamos a derivar con respecto a y la p, y vamos a derivar con respecto a x la q. Y las dos, para que sea una ecuación diferencial de exacta, los dos resultados de esas derivaciones parciales tienen que ser iguales. Pues vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a y? O sea, permaneciendo la x constante. ¿Os acordáis de cómo se derivaba parcialmente, no? De la función p, o sea, de la función 2x más 1 partido por y, con respecto a y, pues con respecto a y, con respecto a x, la x es una constante, desaparece, y con respecto a y será menos 1 partido por y cuadrado, que es eso que os estoy redondeando yo ahora en la diapositiva, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con la otra, la derivada parcial de q con respecto a x. La derivada parcial de q con respecto a x, ¿cuál será? Aquí la tenemos. La derivada parcial de q con respecto a x será menos 1 partido por y cuadrado, porque 1 partido por y es una constante y aquí quedará en definitiva menos 1 partido por y cuadrado. O sea, que efectivamente, en este ejemplo que estamos viendo, se cumple el lema de Schwarz, derivadas cruzadas. Ambas derivadas cruzadas son iguales a lo mismo, a menos 1 partido por y cuadrado. Esto quiere decir que efectivamente estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta y que, por lo tanto, existe una cierta función u de xy, a la cual nos referíamos antes, que tenemos que hallar. Tenemos que averiguar cuál es esa función. Porque no os olvidéis que al final esa función igualada a una constante es la que nos da el resultado final, la que nos da la solución general de la ecuación diferencial. Muy bien. Pues bueno, vamos a aplicar el procedimiento y las fórmulas que señalábamos anteriormente en la teoría. Ahí en esta flecha os lo señalo. Si echáis marcha atrás y os vais a la diapositiva anterior, la diapositiva 5, veréis que esta es la fórmula que empleábamos. U de xy igual a, bueno, vamos a retroceder, así lo veremos claro. U de xy, aquí lo tenemos, aquí os lo señalo. Ahora os lo señalo. U de xy igual a la integral de p de xy por diferencial de x. Integral de p de xy por diferencial de x. Efectivamente, aquí lo tenemos. Estamos aquí. Integral, eso de aquí es la p, ¿vale? Está allá dentro del integral, de la función subintegral, ¿vale? Muy bien. Más, vamos atrás, otra vez, más qué, que ponía aquí, más phi de y, más una cierta función phi de y que hemos de averiguar. Muy bien, pues nada, nosotros, ni cortos ni perezosos, más phi de y, ¿vale? ¿Y eso de aquí a qué es igual? Bueno, pues eso lo podemos resolver. La integral de 2x más 1 partido por y, por diferencial de x, en este caso la y actúa como si fuera una constante, no es eso, porque estamos derivando con respecto a x. Pues bueno, esto sería x cuadrado partido por 2, como es multiplicado por 2, que de x cuadrado, más x partido por y. O sea que la primitiva es esta. Más phi de y. Muy bien. Esto por un lado. Pero resulta que por otro lado, hemos visto antes en la teoría que la derivada parcial, estamos aquí ahora, aquí abajo, aquí donde señalo, en la penúltima expresión, en la penúltima línea de esta diapositiva 5. Resulta que la derivada parcial de u con respecto a y es igual a q de xy. Ah, vamos a ver. La derivada parcial de u con respecto a y es igual a q de xy. Efectivamente, q de xy es esta, que tenéis la q, ¿eh? ¿Recordáis? Lo estoy señalando ahora con una flechita arriba de todo. Esa es la q. ¿Vale? Vale. Y a su vez, resulta que esto de aquí es igual a esta expresión. Si ahora en la línea anterior, que es esta de aquí, en esta expresión de aquí, que ahora os estoy señalando otra vez, a ver, esta de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. Si ahora resulta que aquí hacéis la derivada con respecto a y de este resultado, de todo este resultado de aquí, ¿cuál será la derivada parcial con respecto a y? Pues será menos x partido por y cuadrado, porque la x cuadrado es una constante, estamos derivando parcialmente con respecto a y, más phi prima de y, ahí sí. Bueno, y ahora comparar esas dos expresiones. Comparar todo esto que os estoy recuadrando. Comparar esto con esto. Esta igualdad. Fijaos que en ambos lados aparece el quebrado, la fracción, menos x partido por y cuadrado, y en el otro aparece 1 partido por y, aquí phi prima de y. O sea que phi prima de y en realidad es 1 partido por y. Phi prima de y, que es lo mismo que diferencial de phi de y partido por diferencial de y. Bueno, pues ya está. Si ahora nosotros tomamos integrales en esa expresión, resultará que integrando en esta expresión de aquí, resulta que phi de y es igual al logaritmo neperiano de y, ¿no es esto? Y por tanto, el u de xy, nos venimos aquí, el u de xy es igual a esto de aquí que hemos calculado antes, es igual a x cuadrado más x partido por y más logaritmo neperiano de y, puesto que ya hemos hallado que la función phi de y es efectivamente el logaritmo neperiano de y. Y aquí se acaba el invento. Una vez hemos obtenido la función u, como decíamos antes en la explicación teórica, esa función x cuadrado más x partido por y más logaritmo neperiano de y es igual a c. Ese es el resultado final, la solución general, la integral general de la ecuación diferencial exacta. ¿De acuerdo? Bien. En el libro tenéis, en fin, varios ejercicios sobre este particular, y en los libros de problemas, pues por supuesto también, ¿no? Son largos, más o menos complicados, pero en definitiva los tenéis, Bien, vamos a ver si seguimos adelantando en esta materia. Por cierto, que quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, y es que me estuve mirando la prueba de evaluación continua que os pusieron y no me pareció especialmente difícil. Además, creo recordar que los dos primeros ejercicios estaban resueltos también de alguna manera en el libro o en la web y tal, ¿no? O sea, que en los ejercicios propuestos de la web, el segundo, y en el propio libro directamente, en el manual de la asignatura, creo recordar la página 258, el primero, Pues había dos ejercicios, creo recordar, de sistemas de ecuaciones diferenciales, que os recomiendo que estudiéis, puesto que ya veis que cargan un poco el tema en los sistemas. Y había también un ejercicio, también muy simple y muy sencillo, de ecuaciones recurrentes, de ecuaciones en diferencias finitas. O sea, que no me pareció ningún ejercicio excesivamente difícil, en absoluto. No sé si lo habéis hecho, si no lo habéis hecho, cómo os ha ido, se corrigen en Madrid, pero vamos. Creo que había algún otro ejercicio, bueno, en total parece que eran 5 ejercicios, ¿no? Yo los he mencionado todos. El segundo ejercicio de ecuaciones diferenciales era sobre ecuaciones diferenciales de orden n, con resultado trigonométrico de senos y cosenos, para entendernos, pero vamos, no era especialmente difícil, ¿no? Es lástima que este curso no nos dé tiempo a continuar trabajando esos temas, pero que sepáis en todo caso que a partir del curso que viene pues sí que los trabajaremos, O sea, el curso que viene, los ejercicios que hemos colgado en la red este año, Y el año que viene pues proseguiremos con las ecuaciones diferenciales lineales y con las ecuaciones recurrentes. Bien, pero no olvidemos que todavía estamos en las ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas, ahí os pongo otro ejercicio, para que no digáis que, en fin, que no está claro, ¿eh? Vamos a poner otro ejercicio y vamos a ver si nos sale este ejercicio. Bueno. Vamos a ver, aquí hay una ecuación diferencial, entonces aquí lo que hemos hecho es invertir el orden y se integra, en vez de la P, se integra la Q. En vez de la P de XY por diferencial de X, se integra la Q de XY por diferencial de Y. Y el resultado que se obtiene no es la phi de Y, sino la phi de X. O sea que el resultado es prácticamente el mismo. Bien, lo primero que hay que hacer, como siempre, es comprobar si se trata de una ecuación diferencial exacta, para lo cual se deriva parcialmente la P con respecto a Y y la Q con respecto a X. ¿Y qué se obtiene? Pues en ambos casos se obtiene 2x por e elevado a x cuadrado. Con lo cual, pues, bueno, se obtiene el mismo resultado. O sea, al obtenerse el mismo resultado, resulta que nos hallamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Bien, a partir de ahí, aplicamos el mismo procedimiento que hemos explicado para el caso anterior, pero en este caso, lo que se integra, insisto, no es la P, sino que es la Q. Porque, claro, tratándose de una función de dos variables, alguno podría preguntar, ¿y por qué siempre integramos la P, ¿no? Y utilizamos como variable dependiente la X, si no lo hacemos al revés, la Y? Si todos somos hermanos, aquí todos somos iguales, democracia, democracia. Pues bueno, pues entonces, efectivamente, se puede hacer de las dos maneras, empezando por un lado o empezando por otro, no hay mayor dificultad, Bien. Si lo hacéis, ya lo meditaréis en casa tranquilamente, veréis que la cosa no tiene mayor problema, llegaréis a la conclusión de que al final la función u, que es la que interesa, la que estamos buscando, tiene de valor y por e elevado a x cuadrado menos x cuadrado. Entonces, en consecuencia, os acordáis que la expresión de la solución general era u igual a c, o sea que sería esta expresión que tenéis recuadrada ahí. Como siempre, lo que he hecho aquí es despejar la y, para que sea más bonito y quede más clara la y. Es igual a c, una cierta constante, más x cuadrado, partido por elevado a x cuadrado. Muy bien. Bueno, pues hasta ahora hemos estado viendo las ecuaciones diferenciales exactas. Aquí lo que pasa, o lo que puede suceder, es que al buscar una ecuación diferencial exacta, nos encontremos con que no es tan exacta. O sea, que al hacer las derivadas cruzadas, al comprobar, la derivada parcial de P con respecto a Y no es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Ah, entonces ya no es exacta. Pues bueno, eso no es exacto. Lo que pasa es que ese tipo de ecuaciones diferenciales no exactas se pueden convertir frecuentemente a diferenciales exactas multiplicando por una cierta función. Es esta función de aquí, mu, no u, mu, la letra griega mu, que es equivalente a la m en el alfabeto nuestro, ¿no? En el abecedario. Y entonces, al multiplicarla por esa mu, automáticamente la convertiremos en exacta. Y entonces la resolveremos como si se tratara efectivamente de una ecuación diferencial exacta. Este es el asunto. Entonces, bien. ¿Cómo se obtiene ese factor integrante? ¿Cuántos tipos hay de factores integrantes? Bueno, todo eso más o menos lo tenéis sucintamente explicado aquí, también en el libro, pero lo interesante es el ejemplo, ¿no? Aquí tenéis, efectivamente, una ecuación que en principio pudiera ser exacta, pero que no lo es. Si la multiplicamos, y lo tenéis ahí en el recuadro, ahí en ese recuadrito que os señalo ahora con una flechita, si la multiplicáis por esa cierta función, mu de xy, que es un factor integrante, entonces sí que la convertimos en exacta. O sea, el producto mu por xy por p de xy y mu de xy por q de xy hace que efectivamente ese producto de funciones de xy nos den ya el cumplimiento del teorema de las derivadas parciales cruzadas. Bueno, entonces se integra por el método expuesto anteriormente. Ahí lo que pasa es que la determinación, lo explica aquí en la diapositiva, de los factores integrantes es un tema que se puede, en fin, complicar, se puede hacer ciertamente dificultoso, ¿eh? Hay muchas variedades de factores integrantes, pero básicamente, en principio, hay tres, ¿no? Aunque aquí prácticamente solamente vamos a ver uno. Existen multiplicadores o factores integrantes que dependen de una única variable, ya sea la X o ya sea la Y. Sería este caso, el caso A, ¿eh? También puede ser un factor integrante que depende de la suma de ambas variables, X más Y, sería el caso B. Y por último, del producto de ambas variables, que sería este de aquí, el caso C, ¿eh? Bien, aquí vamos a plantear algún ejemplo para que veáis un poco la comprensión del método, ¿eh?, que se emplea, el método del factor integrante, y os recomiendo que miréis también el manual de la asignatura para ver también cómo resuelve algún ejercicio. Bien, se trata de resolver, de integrar esta ecuación diferencial, esta que tenéis aquí expuesta en la diapositiva, ¿vale? Muy bien, parece que la P sea X más Y cuadrado y la Q sea menos 2XY. Vamos a ver si es exacta o no es exacta. Para esto, aquí nos venimos, aplicamos las derivadas cruzadas y observamos con horror y desencanto que efectivamente no es una ecuación diferencial exacta, puesto que la derivada parcial de P con respecto a Y, es igual a 2Y, y en cambio la derivada parcial de Q con respecto a X es igual a menos 2Y. Cuidado con eso de los signos, que os acordáis que el día pasado ya nos salían siempre los problemitas de los signos, Bien, si vosotros aplicáis esta expresión, que ahora os he señalado ahí con un trazo vertical, derivada parcial de P con respecto a Y menos derivada parcial de Q con respecto a X partido por Q, hallaréis si se admite un factor integrante o un multiplicador integrante que dependa de un tipo de variable o de otro tipo de variable. Si nosotros resolvemos esta expresión, derivada parcial de P con respecto a Y menos derivada parcial de Q con respecto a X partido por Q, ¿esto a qué es igual en nuestro caso? Eso lo tenéis también explicado en la teoría del libro. Pues bueno, la derivada parcial de P con respecto a Y hemos visto que era 2Y, y la derivada parcial de Q con respecto a X hemos visto que era menos 2Y, o sea, el numerador de esa fracción es 2Y más 2Y, simplemente, 2Y más 2Y. Partido por Q, que es menos 2XY, ¿no es así? Está de aquí, muy bien, perfecto. Bueno, pues esto sería 4Y partido por menos 2XY, que en definitiva se van las Ys y nos queda simplemente menos 2 partido por X. O sea que vemos que mediante esta expresión el factor integrante depende únicamente de la variable X. Está de aquí, aquí solamente aparece la X. Pudiera ser que aquí nos apareciera la Y, o pudiera ser que nos aparecieran ambas, en cuyo caso habría que buscar otros factores integrantes, ¿no? Bien. Pues bueno, ya sabemos que el multiplicador o factor integrante, en este caso, depende de la X. Luego será del tipo mu de X. Si dependiera de la Y, sería del tipo mu de Y. ¿Eso qué quiere decir? Que multiplicando esa cierta mu de X por la expresión de la ecuación inicial, problema, multiplicando tanto la P como la Q por el mu de X, la tenemos que hacer diferencial exacta. Y luego ya la podemos resolver, como hemos visto antes, por el método de resolución de las ecuaciones diferenciales exactas. Muy bien. Fijaos que la derivada parcial de P, ahora P es todo esto de aquí, ¿vale? Y Q es todo esto de aquí, lo que os he subrayado. La derivada parcial de P con respecto a Y sería simplemente mu de x, porque eso es constante, ¿no? Estamos derivando parcialmente con respecto a y, por 2y, que sería la derivada de dentro del paréntesis, con respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y. ¿Vale? Con la q hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la derivada parcial de q con respecto a x? Pues esto de aquí. Entonces, estas son las derivadas cruzadas. Pero para que sea diferencial de exacta, ¿qué pasa? ¿Qué decíamos? Pues que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. La derivada parcial de p con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Pues bueno, eso es justamente lo que hacemos. Las igualamos, eso de aquí, que estoy subrayando ahora, igualado a esto de aquí, que estoy subrayando ahora. Entonces, llegamos a esa expresión de aquí, si vais simplificando, reduciendo términos, etcétera, etcétera, y simplificando ahí también esa expresión, y al final del proceso llegaréis a la conclusión de que mu prima de x partido por mu de x es igual a menos 2 partido por x. Pero aquí ya puedo integrar, aquí ya tengo una ecuación y una igualdad que me permite efectuar una integración muy cómoda. Si yo integro en ambos miembros de esa expresión, que os he señalado últimamente con una flechita, obtendré cuál es la integral de u prima, mu prima partido por mu, por logaritmo neperiano. ¿Y cuál es la integral de menos 2 partido por x? Pues menos 2 por logaritmo neperiano de x, que es lo mismo que logaritmo neperiano de x elevado a menos 2, si os acordáis, por los logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, si resulta que el logaritmo neperiano de mu de x es igual al logaritmo neperiano de x menos, elevado a menos 2, quiere decir que mu de x es igual a x elevado a menos 2. Y x elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido por x cuadrado. O sea que, en definitiva, la función que estamos buscando, el factor integrante que dependa únicamente de la variable x, en este caso, que estamos buscando, es precisamente 1 partido por x cuadrado. Podría haber sido otro, diferente, también en función de x, pero no. Es justamente 1 partido por x cuadrado. Muy bien. Pues vamos siguiendo con la resolución del ejercicio. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ahora yo multiplico, vamos a ir a retroceder un poco para que lo veamos más claro. Si ahora yo multiplico, me vengo aquí, en definitiva. Me vengo, veis que estoy colocando aquí una flechita. A ver. Si ahora yo me vengo aquí, ya que he obtenido ahora, por este procedimiento que os he señalado, el valor de mu de x, que era 1 partido por x cuadrado, 1 partido por x cuadrado, aquí estoy, que multiplica a x más y cuadrado, menos 2xy, estamos aquí, por mu de x, que es 1 partido por x cuadrado, multiplicado por diferencial de igual a 0. Pues bien, esta expresión, si la desarrolláis, es muy fácil, es justamente la que os he colocado aquí arriba de todo, en la diapositiva. Es esta de aquí. Me ha salido esta nueva ecuación diferencial, que teóricamente ya tiene que ser exacta, porque ya hemos hallado su factor integrante, hemos multiplicado por el factor integrante y teóricamente tiene que ser exacta. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a ver si es verdad y no nos hemos colado. ¿Qué se necesita para que una ecuación sea diferencial exacta? Vemos algo de siempre. La diferencial o la derivada parcial de P con respecto a I sea igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. El teorema de las derivadas parciales cruzadas. Y efectivamente así es. Así es. La derivada parcial de P con respecto a I es 2i partido por x cuadrado, como podéis comprobar. Pues la derivada parcial de Q con respecto a x es también 2i partido por x cuadrado. Y esa ya es diferencial exacta. Bueno, entonces, una vez la tenemos, pues aplicamos lo de siempre. Explicamos la expresión, aquella completa, aquí ponemos la P, que es esta de aquí, más i de i, integramos, la integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x, etcétera, la integral de y cuadrado partido por x cuadrado será menos y cuadrado partido por x, tomando como variable la x, más phi de y, ¿vale? Pero por otra parte, esto de aquí es igual a q, estamos aquí, esta es la q, esta que os estoy señalando ahora, que también sale de las formulitas de la teoría. Y de ahí deducimos, en definitiva, en este caso, curiosamente, la phi prima de i nos da igual a cero. ¿Qué quiere decir que la phi prima de i nos da igual a cero, sea cero? Pues que phi de i es cero, porque ya sabéis que la derivada de una constante es cero. Cualquier constante, sea la que sea, me es igual. Desde menos un millón hasta más 7 billones. Siempre es cero. Muy bien. Pues bueno, pues ya sabemos que phi de i es una función constante. Bien. A partir de ahí, ya podemos sustituir, ya podemos hallar el valor de la u, como hacíamos antes, es este de aquí, sería el logaritmo neperiano de x menos i cuadrado partido por x más phi de i, que es c. O sea que la integral general, hemos dicho que era u igual a c, O sea que sería esta expresión. Esto de aquí igual a c. En realidad, ¿cómo sería igual a c? Igual a c prima, c menos c prima queda c. O sea que simplemente nos queda esta integral general, ¿eh? Que es esta de aquí. Esta es la integral general que nos queda. Muy bien. Bien, si queréis profundizar un poco más en el tema, desde el punto de vista analítico, e intentamos despejar, como siempre la I, es lo que hemos dicho alguna vez, pues efectivamente, esta expresión última que acabo de redondear es la misma que esta expresión que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer tranquilamente en casa. Y esta, a su vez, también se puede expresar como os estoy señalando ahora mediante esta última flecha. De ahí vais despejando, de una constante C pasamos a una constante K, también es otra constante, y en definitiva, al final, esto nos permite despejar la I, que es lo más correcto, que se puede despejar bien mediante esta forma, bien mediante esta otra, como queráis, cualquiera de las dos es buena, y obtenéis de este modo la integral general o solución general de esta ecuación diferencial. Esto lo meditáis en casa, lo repasáis y veréis que tampoco tiene mayor dificultad. Bien, hay una última que no quisiera entrar ni que perdiésemos más demasiado tiempo explicando esto, porque creo recordar que en el libro, en el manual de la asignatura, no están explicadas ese tipo de funciones, ¿eh? O sea, de factores integrantes que dependen de ambas variables, de la X y de la Y, o del producto de X e Y. Que como no está explicado, pues tampoco quiero yo entrar en ese detalle. Supongo que tampoco va a caer en el examen. Sería el caso, por ejemplo, de integrar esta ecuación. Este sería el ejercicio que os propondría, y os lo guardáis a título de ejemplo. El proceso de resolución es el mismo, lo que pasa es que se complica un poco más, porque en vez de jugar con una variable, estamos jugando con dos. Si tenemos esta expresión, esto sería la P, esto sería la Q, entonces deriváis con respecto a la P, con respecto a la Y, la Q con respecto a la X, el resultado es 3X cuadrado por Y cuadrado más 2 en un caso y 2 menos 6X cuadrado por Y cuadrado en el otro. Como veréis, se parece esto como un huevo a una castaña, o sea, no parece nada, se parece poco. En definitiva, eso quiere decir que hemos de buscar un factor integrante, que a veces nos pueden decir, nos pueden señalar en el propio enunciado del problema, que depende del producto X por Y, o sea, de ambas variables multiplicándose, o bien sumándose, de Z igual a X más Y. Bien, en este caso, pues se resuelve el ejercicio, un método parecido al anterior, se obtiene en definitiva la función U, como siempre, y el resultado se iguala a C, y como consecuencia se obtiene la integral general o la solución general de la ecuación diferencial. Bien, prácticamente ya hemos llegado, sino prácticamente, hemos llegado ya al tiempo que nos habíamos propuesto, y bien, os recomiendo que os repaséis toda la asignatura, todos los temas, y especialmente que resolváis los ejercicios, tanto de las pruebas de evaluación, insisto, de la segunda, y de la primera quiero recordar que tampoco era complicado. De la segunda especialmente me pareció sencillo. No sé si en el momento del examen, tanto la primera semana como la segunda, os van a poner un examen tan simple, como el de la prueba de evaluación continua. Yo supongo que no. Miraos en todo caso el ejercicio del año pasado, tanto de febrero como de septiembre, en este caso, y a partir de ahí tendréis una idea, ¿no?, de por dónde van los tiros. Mucha más experiencia no hay, puesto que esta asignatura se está dando prácticamente en su nueva versión de grado desde el año pasado. Sí que podéis mirar esta asignatura en cursos anteriores, que se llamaba Matemáticas 3 o Matemáticas Superiores aplicadas a la economía, etcétera, ya lo veréis. Y entonces ahí los equipos docentes de la sede central no creo que hayan cambiado mucho, y en consecuencia sus intenciones pues deben ser prácticamente las mismas, ¿eh? O sea que, aunque no estemos en el grado y estemos hablando de la licenciatura, prácticamente el tipo de examen imagino que será el mismo. Quiero decir que se supone que pondrán ecuaciones diferenciales parecidas, sistemas de ecuaciones diferenciales o de ecuaciones en diferencias finitas también parecidos. Pues muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, por haberme soportado. No sé si tenéis alguna observación a hacerme, y en todo caso una pregunta, Iván, muy bien. Dime, mira. A ver qué pregunta me hace, si nos aclaramos. En la página 9, te refieres a la diapositiva 9, ¿no es eso? Vamos a ver. Vamos a retroceder a la página 9, que es esta de aquí. Ajá. Sí, señora. Página 9. Muy bien. Menos 2 partido por X, efectivamente. ¿Estamos aquí, donde yo te señalo? ¿Sí? Vale, vale. ¿Con signo menos? ¿Eh? Ah, ¿por qué es con signo menos? Pues muy sencillo. Porque fíjate que el resultado esté quebrado, el que tienes anteriores, 2i... Ah, ¿no? ¿No? ¿No te refieres a esto? A ver, ¿a qué te refieres? Mire ya. Ajá. Coincide. Por mu derivado partido por mu. Ajá. Sí, sí. Coincide, coincide. Sí, sí. Efectivamente. Pues hombre, no te sé responder exactamente ahora esto. Debería comprobarlo, ¿eh? En todo caso, a ver, perdón. Mira, podemos mirar el siguiente ejercicio. Y en este ejercicio, a ver, si nos aclaramos. En este ejercicio, vamos a ver. Claro, en este ejercicio, en el siguiente ejercicio no lo he hecho, ¿eh? Ahí, además, no lo hemos hecho. A ver. No lo hemos hecho. Mira, en la página 11, sí, pero en la página 11 es otro tipo de mu prima partido por mu, vale. Mu prima partido por mu es menos 3 partido por x, ¿sí? ¿No es así? Bien. Y, sin embargo, vamos a ver. Tú me estás preguntando esta expresión de aquí. Derivada parcial de P con respecto a I, menos tal, si es igual que la otra. Pues chica, aquí no la hemos resuelto. No la hemos resuelto. Mira tú de resolverlo y a ver lo que te da. ¿Eh? Aquí tendrías esta expresión de aquí. ¿A ti te da también? Pues bueno, pues debe ser eso. ¿Eh? Porque fíjate que, mira, ahí la tienes. Ahí arriba tienes el resultado. Ahí te lo estoy señalando. De la derivada parcial de P con respecto a I, ¿eh? Y ahí tienes la derivada parcial de Q con respecto a X. Si eso lo metes en las fórmulas, y entonces sería simplemente hacer la diferencia. Pues sí, sí, probablemente. No te digo yo que no, ¿eh? Y dividir por Q, claro. Dividir por Q mayúscula, sí. Sí, claro, es aplicar la fórmula aquella. Se podría resolver así. Sí. No, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que si te sale, seguro que lo tienes bien, ¿eh? Seguro. No lo había comprobado, pero bueno, muy probable que sea así, ¿eh? En todos los casos. Además, parece que por teoría ha de ser así, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, os deseo mucha suerte, ¿eh? Y ánimo, vista y al toro. Hasta pronto.